Muy buenos días, soy Anabel Llamas. Sean bienvenidos al informativo Iglesia Noticia, un espacio donde cada domingo les ponemos al día con la actualidad diocesana de estas últimas jornadas. Esta pasada semana se celebraba la Jornada por la Vida, en concreto el pasado martes día 25, Solemnidad de la Anunciación. Este año el lema era Sí a la Vida, Esperanza ante la Crisis. Precisamente sobre esta jornada habla el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Me dejaron nacer y con sorpresa y gratitud acogieron el misterio que siempre entraña la vida que llega por primera vez. Es lo que cada mañana agradezco apenas abro mis ojos. Gracias, Señor, porque me has creado. Gracias por el sí de mi madre, de mi padre, cuando tú con mi mano llamaste a la puerta de este mundo para buscarme posada. Aprendí a amar la vida desde el seno de una mujer que le dijo sí a mi llegada, y con ella estuve los 9 meses acordados, en donde experimenté ya entonces la ternura, el calor, la protección, los latidos y todo su cuidado. Así hasta que llegó el día de abrir los ojos en las afueras, asomarme al mundo y comenzar la aventura de la existencia, verdadero don de Dios. Recuerdo a mis padres y rezo por ellos cada día en la misa con inmensa gratitud. No sabían de mí ni qué iba a ser mi vida, cuál sería mi palabra o mi presencia. Desconocían del todo mis luces y mis sombras, mis llantos y mis sonrisas, mis aciertos o mis rebeldías, mis fracasos o mis conquistas. Pero dijeron sí a ese pequeño ser que de su amor nacía, como quien se lo dice a Dios, que se servía de ellos para regalar al mundo una nueva vida. El 25 de marzo, Anunciación del Señor, la Iglesia recuerda el sí de otra mujer, la Madre de Dios, un misterioso sí a una vida más grande que ella, que le pedía permiso para nacer humanamente. En esta fiesta la Iglesia celebra la Jornada Mundial por la Vida, mirando ese momento único y delicado de la decisión de una mujer que acepta la vida que lleva dentro y que de ella quiere nacer. No es una efeméride más del calendario cristiano, sino una llamada dulce y audaz para que seamos defensores de la vida. No de una vida a la carta, como paladines de la fauna y flora más pintoresca que sin duda debemos salvaguardar, pero que extrañamente nos convirtiésemos luego en asesinos de la vida más vulnerable en su trance de nacer o de fenecer. Esta contradicción la constatamos cuando se escenifica cierto ecologismo sectario y verderón al que no le duele prenda para proteger la butarda, salvar la foca polar o todo el catálogo de petunias silvestres, pero que se hace distraído o cómplice ante el holocausto legal y sangriento que supone siempre el aborto o la eutanasia. Es tremendo que se invoque el aborto como un derecho, teniendo licencia para matar. Ayudemos a la mujer verdaderamente, invirtiendo en todos los sentidos en su gestación, en lugar de invertir en la supresión abortiva del hijo de sus entrañas. Eduquemos a nuestros jóvenes en los valores del amor verdadero, pero no caigamos en la demagogia que tan alto precio se cobra. Decía el Papa Benedicto XVI sobre los atentados contra la vida, que la historia misma los ha condenado en el pasado y los condenará en el futuro, no sólo porque están privados de la luz de Dios, sino también porque están privados de humanidad. Contra la cultura de la muerte, sólo cabe anunciar apasionadamente el Evangelio de la vida, porque como afirma el Papa Francisco, suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto. Nos interesa toda la vida en todas sus fases, en todas sus suertes o infortunios, pero sobre todo la vida más vulnerable y vulnerada, la del no nacido, la del anciano o enfermo terminal. La vida de quien por falta de recursos ante la crisis económica y moral no puede llevar adelante su existencia con dignidad. Son muchas las víctimas de esta vida amenazada, a las que la Iglesia quiere prestar su humilde voz para decir, mal que pese a quien le pese, sí a la vida, a toda la vida, porque en ella siempre se nos susurra o se nos grita Dios. Es un himno a la alegría. El Señor os bendiga y os guarde.
Dentro de menos ya de un mes, el próximo 27 de abril, tendrá lugar la ceremonia de canonización de los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII, un acto muy esperado y que sin duda contará con una inmensa afluencia de peregrinos llegados a Roma de todos los rincones del mundo que desearán estar presentes en esta celebración histórica. Ambos jugaron un papel primordial en la historia de la Iglesia del siglo XX. Juan XXIII, como convocante de ese Concilio Vaticano II, aún vigente y aún vivo, y Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, el Papa de la Paz. Para toda una generación nacida entre los años 70 y 80, él fue su papa, el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tantos frutos dieron y siguen dando. En esta canonización se reconocerá lo que muchos pidieron desde el mismo momento de su muerte. Santo súbito, decían las pancartas, como un grito unánime de reconocimiento ante un hombre cuya vida había sido excepcional. Y precisamente coincidiendo con el año de su canonización, en Asturias se celebrará el 25 aniversario del viaje que Juan Pablo II hizo a esta tierra, concretamente los días 20 y 21 de agosto de 1989. Fue un viaje fugaz, muy breve, en el que visitó Oviedo, su catedral, la Cámara Santa y pasó la noche en Covadonga, donde celebró al día siguiente una Eucaristía. La persona que más cerca estuvo de él en aquel viaje y que tuvo la suerte de acompañarle en otros muchos era el entonces arzobispo de Oviedo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Gabino Díaz Merchán. Él mismo explica cuál fue, a su parecer, el mensaje que Juan Pablo II dejó en su visita a Asturias.
Primero, nos dejó un testimonio de oración, de amor a la Virgen, porque estuvo la primera visita, o el primer acto que hizo, cuando ya llegó el príncipe, porque el príncipe es presidente del patronato. Y llegó el príncipe y todo esto, el Papa, nos fuimos a la cueva, Santa Cueva, y se puso de rodillas y no se movía. Estuvo media hora, pero sin exagerar. Entonces el secretario del Papa pues se acercó a mí, me dijo, dígale que hay que seguir. Bueno, yo me extrañó que me dijera eso a mí, y que no se lo dijera a él, al Papa. Pero bueno, yo estaba al lado del Papa, también de rodillas, y me acerqué al Papa y digo, Santidad, hay que seguir. Lo mismo que me había dicho el secretario. Y me miró, hay que seguir. Y se levantó, y entonces le dimos el rosario que iba a donar a la Virgen, y subió a ponérselo a la... Y luego le pregunté yo al secretario, bueno, don Estanislao, ¿por qué me mete a mí que le diga yo al Papa que hay que seguir? Porque estaba todo previsto. Y dice, porque a mí no me hace caso. Eso yo lo remarco mucho porque creo que nos manifestó el espíritu con que él venía, la devoción que él tenía a la Virgen, por supuesto. Luego tuvo dos homilías. Una, la de Morgal, que se centró en la dignidad del trabajo, muy oportuna para Asturias, porque yo ya le había advertido que era una ciudad o una diócesis muy sensible a lo laboral y a lo social, sin profundizar mucho en la historia, porque él lo sabría ya. Y dijo una homilía muy bonita sobre la dignidad del trabajo humano, que no es algo que se vende o se compra, sino que es parte de la dignidad de la persona, la que va inherente a un trabajo de una persona. Esto ciertamente causó impresión a las autoridades que eran socialistas. Y a mí uno me dijo, esto no lo decimos ni nosotros, porque se consideraban ellos como los máximos defensores de la... Y le dije, yo le dije, bueno, no estaría mal que lo dijerais públicamente, no a mí en particular, públicamente. Realmente es una homilía muy bonita. Luego la de Covadonga, pues entró en lo que significa la historia de Covadonga para Asturias, y para España. Y lo hizo también recordando, pues, que si Asturias quiere progresar, pues no puede olvidar sus raíces cristianas.
Para conmemorar esta efeméride se han organizado en la diócesis una serie de actos a lo largo del año. En primer lugar, tras la canonización, que tendrá lugar, como decíamos, el 27 de abril, se celebrará en la Catedral de Oviedo una Eucaristía de Acción de Gracias justo el siguiente domingo, 4 de mayo, a las 6:30 de la tarde. Un poco más tarde, con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, el sacerdote Javier Gómez Cuesta pronunciará una conferencia en el Seminario Metropolitano con el título La visita a Asturias del Papa Juan Pablo II a los 25 años. También hay previsto en los meses de verano, concretamente del 1 al 8 de julio, una peregrinación diocesana a Polonia, donde se recorrerán los lugares más importantes en la vida de Juan Pablo II. Además, la tradicional novena de Covadonga estará centrada este año en los mensajes y la vida de este Papa, entre otras actividades de las que les iremos dando cuenta todas las semanas. Y continuamos porque esta semana ha estado entre nosotros el sacerdote operario Florencio Abajo Núñez, director de la Casa de la Biblia, con sede en Salamanca. Su presencia se ha debido a que durante varios días y por diversas zonas de la diócesis ha impartido la charla Lectura Creyente de la Biblia dentro del Plan de Formación Permanente del Clero. La Casa de la Biblia es una institución que se creó hace 50 años de manos de varios sacerdotes que habían estudiado Sagrada Escritura en Roma y que a su vuelta en España quisieron organizar y dar a conocer los frutos de sus investigaciones. Hoy la Casa de la Biblia organiza cursos, sigue traduciendo y estudiando textos bíblicos y se ocupa de impartir y crear proyectos de animación bíblica para las diócesis. En Asturias, este sacerdote explicó, entre otras muchas cosas, que aporta una lectura de la Biblia en profundidad, conocida como lectura creyente.
Hay distintos niveles de lectura. Hay un nivel de lectura de inmediato que busca lo que es el sentido que se denominaría literal del texto, es decir, qué es lo que el texto decía en el contexto inicial, original, en el que fue compuesta, ¿no? Perdón. Pero luego hay una lectura, que es la lectura actualizada, es decir, la lectura que hacemos nosotros hoy, que tiene como punto de partida el hecho real de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, que no es una palabra arqueológica, que no hacemos arqueologismo cuando leemos la Biblia, que no leemos la Biblia por erudición, es decir, para conocer más de la Biblia, sino que intentamos leer la Biblia como creyentes para comprender mejor nuestra propia vida, es decir, para comprender el proyecto de Dios que tiene para nosotros. Es decir, cuando entendemos como creyentes que Dios nos crea, además de darnos vida y de soplar en nuestra masa el hálito de vida, pues nos propone un proyecto de salvación. Lo bonito que tiene esta lectura creyente de la Biblia es que nos acerca a los textos, nos acerca a la palabra para reconocer cuál es la voluntad de Dios y someternos, ayudarnos a someternos a ese proyecto, por encima de nuestros caprichos, de nuestros propios proyectos personales, ¿no? Que a veces van por donde quieren ir. Entonces, sin duda, hay autores que hablan con mucha frecuencia de la Biblia como el libro que me lee, el libro en el que encuentro mi vida, ¿no? No solamente como el libro en el que se encuentran historias de la vida de otros, sino el libro en el que puedo reconocer mi propio camino y que es el libro de cabecera, el libro que me ayuda a vivir, dice el Salmo, ¿no? La palabra o tu palabra es luz para mis pasos, y es verdad.
Esta semana hemos conocido también a don Benito García Pérez, un sacerdote de la diócesis de Astorga, pero que lleva 25 años viviendo en Gijón, precisamente desde el momento en que se jubiló. Y si se jubiló con 75 años y lleva aquí 25, pues echen ustedes las cuentas, efectivamente don Benito cumplirá la semana que viene 100 años. Y lo hará como él considera que debe ser, celebrando una misa de acción de gracias, algo que hará el próximo domingo día 6 en la parroquia en la que lleva colaborando desde que llegó a Gijón, la parroquia de la Asunción, en el barrio del Vivio. No se siente con muchas fuerzas, pues le falla la vista y algo la memoria, pero como él mismo explica, va a estar acompañado.
Propiamente esto es lo que me obliga a celebrar, me obliga. Le dije yo a don Eduardo, dije, mira, yo tal, pero es que estoy en este plan, y él dijo, estoy yo a su lado. Y yo, bueno, pues contigo a tu lado voy a donde sea. Y en ese plan, pues, porque yo ni leo la epístola, ni el Evangelio, ni las oraciones estas fijas, no sino que las inventé yo. Por lo demás, vamos tirando.
Pues con esta buena noticia de una larga vida de sacerdote agradecido, nos despedimos y les esperamos la semana que viene aquí en la cadena COPE.